Escuchás buena música. Escuchás Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una
conversación. Esta emisión de Otra Conversación que están escuchando ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023. Buenas noches, es 2 de octubre en Argentina, en Uruguay, incluso en Rosario. Lo decimos bueno, porque, porque José está viajero, anduvo por Rosario en el Festival de Artes Escénicas de Rosario, está por viajar, bueno, en Corea no sé si... Todavía
a Corea, no, Corea la semana que viene.
Claro, no sé si es 2 de octubre o 3 en Corea.
El 11 de octubre voy por 4 días, pero bueno, en los vuelos me llevan otros 4 días el aire. Pero bueno, es una experiencia interesante con un mundo, con el mundo asiático y bueno, y un mercado de performing arts, que no tiene una traducción específica, serían artes escénicas para nosotros ampliamente. Creo que es más nutrida la programación en distinta variedad de danza que en teatro de prosa o teatro de texto, pero bueno, va a ser muy interesante. Además, tengo que exponer sobre la situación aquí, la distribución, los problemas de distribución internacional para Latinoamérica. Así que, bueno, es un buen desafío y una posibilidad interesante. Así que estamos preparando también. Bueno, es muy interesante ver todo el movimiento escénico que se produce fuera de las fronteras de Buenos Aires y que muchas veces nos llega a la centralidad, porque tenemos, es interesante ver cómo se hace y se produce de otras formas en otros territorios, como por ejemplo la ciudad de Rosario, donde estuve y bueno, pude advertir este movimiento y esa producción de espectáculos que, bueno, que tienen diferencias y particularidades que no son las mismas poéticas ni los mismos sistemas de producción que tiene el teatro porteño.
Sí, claro, me parece sumamente interesante esa experiencia. Quiero, ya que estamos con un poquito más de tiempo que otros programas, quería pasar dos datos de agenda que me parecen muy interesantes, que aparte por un u otro motivo, uno, viste, tiene cercanías con determinados gestores, con determinados espacios, con determinadas poéticas, y entonces quiero pasar desde ayer, 1 de octubre, está festejando sus 10 años el Espacio Toletol. El Espacio Toletol es un espacio teatral y de creación y de producción de escénicas que está en el barrio de Once, en la misma cuadra que la AMIA, ¿sí? En la misma, uh-huh, en la misma cuadra, allí en Pasteur al 600, Pasteur 683, cumple 10 años, con lo difícil que es sostener durante 10 años un espacio teatral que armaron y lideran Gonzalo Pérez y Martín Marcú, desde hace 10 años, y que celebran con distintas actividades, algunas actividades que tienen que ver con conversatorios, otras que tienen que ver con lo escénico. De hecho, ayer abrieron con una lectura dramatizada de lo que fue la primera obra que hicieron hace 10 años atrás, y va a tener dos proyectos que me parecen muy interesantes, que no son justamente, no son de Buenos Aires, y quería recomendar, o por lo menos proponerles que vean, que tienen que ver con un trabajo de un grupo chileno sobre Marilyn, digamos, una obra que retoma desde la desde la mirada, viste que los chinos estaban trabajando muy bien todo lo que sea queer, trans, todas esas
Sí,
estéticas.
mucho, mucho, sí.
Y bueno, allí viene una obra chilena, Marín, que tiene que ver un poco con esta lógica, pero tomándolo desde la cosa medio festiva y de la admiración por los fetiches, ¿no? Por estas grandes divas de la escena
Sí, de
mundial.
esas grandes divas, sí,
Claro,
exactamente.
y me
Además,
parece.
bueno, Marilyn dio desde su muerte un material impresionante para diferentes formas, ¿no? Empezó quien había sido su última pareja, Arthur Miller, haciendo una obra después de la caída que se estrenó y que fue muy controvertida en su momento porque fue muy al poco tiempo de la muerte de Marilyn. Y bueno, y luego hay videofilm, biopics, bueno, todo tipo. Y se convirtió en un ícono de la comunidad LGTB, ¿no? O sea,
Sin duda.
es un ícono importante. Así que, bueno, lo
Bueno,
muy, muy interesante.
la Marilyn va en el Tole Tole el viernes a las 21 horas, el viernes 6 de octubre, y otra es la otra obra que me interesa recomendarles es La Bendición, que es de Chubut. Yo tuve la suerte de programarla en el Festival de Artes Universitarios que hicimos en el mes de mayo, y que representó a Chubut en la Fiesta Nacional del Teatro, se llama La Bendición. ¡Wow! Una obra muy impresionante con un altar y... también un joven que de pequeña adoraba a Lady Di, y que
Claro.
también es un ícono muy tomado, ¿no? Por
Es
esta
un icono,
transición.
sí, hay una novela de Alejandro López, me parece, que se llama La asesina de Lady Di, que está, bueno, se ha retomado, ¿no? Dani Umpi, bueno, muchos de los escritores de la narrativa y el teatro ha tomado estos símbolos,
Bueno,
estas mujeres que se convierten en símbolos
y la bendición va a estar el sábado a las
de estas
21
nuevas
horas.
formas de sexualidad.
Claro, la bendición va a estar el sábado a las 21 horas. Una cosa muy,
Bien.
muy bella en su construcción espacial también. Así que les recomiendo La Bendición y la Marilyn, viernes y sábado, 21 horas en el espacio Tole Tole, Pasteur 683.
Buenísimo.
Y hoy comenzó el FIDVA, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, que es un festivalazo. Otra recomendación, busquen fidva.org.ar
Buenísimo.
y busquen lo que hay material
Y yo, ya que
impresionante.
estás en recomendación, me voy a pasar a un tema que une a Argentina y Uruguay, que es la película Un pájaro azul, que acaba de ganar en el Festival de Biarritz el gran premio del jurado, y el actor uruguayo muy convocado ahora por la cinematografía argentina e iberoamericana, Alfonso Tort, ganó el premio al mejor actor de ese festival, que es un festival con una larga tradición en promover el cine iberoamericano. Así que creo que es una gran noticia para el cine y que une, que significa, y simboliza esta posibilidad de unión entre diferentes países y comunidades y bueno, y esta posibilidad de expansión en otros territorios, en otros continentes, como es en el caso del Festival de Biarritz, que es una puerta para ingreso al cine europeo y a la distribución internacional.
Un gran actor, Alfonso Tort.
Gran actor.
Yo me acuerdo muy bien de su trabajo en Las Olas, una película muy interesante,
Sí, muy linda
muy,
película.
muy interesante, que él le hace un laburazo.
Muy.
Bueno, y su trabajo con Sergio
Sí.
Blanco, ¿no? También.
Sí, el trabajo en teatro, pero él fue uno de los jóvenes protagonistas, justo con Daniel Handler de 25 Watts, que indicó como fue como la ciénaga, o más que la ciénaga, la película de Trapero, ¿no? En esa
Mundo Grúa, Mundo Grúa fue el trapero,
sí,
sí.
Mundo Grúa, sí, fue el Mundo
Claro.
Grúa
Uruguayo.
uruguayo y realmente también viajó por todos los festivales y luego ha hecho, y luego la interpretación que hizo en la gran producción que dirigió Álvaro Brechner sobre las memorias del calabozo, que se llamó La noche de 12 años, donde hacía el papel de Fernando Huidobro y estaba espléndido junto a Antonio de la Torre, un extraordinario actor español que hacía el rol de Mujica. de Pepe Mujica, y Chino Darín, que hacía el de Mauricio Rosenkopf. Eran los tres protagonistas masculinos, o sea, los tres que habían compartido, y realmente los tres estaban espléndidos, y Alfonso creo que tuvo una nominación para el Goya, al mejor actor en con esa interpretación. Y bueno, fue una película que tuvo mucha. Ganó el Goya a la mejor adaptación, Álvaro Brechner, y tuvo una gran circulación internacional. Así que, bueno, con esta película que yo no he tenido oportunidad de ver, pero que la gente que sí la ha podido ver previamente, dice que realmente es un film estupendo. Ariel Rotter es uno de los directores. Para mí filmó una de las películas más particulares, singulares e importantes de la cinematografía argentina, que es La Luz Incidente, una película con Erika
Peliculón.
Rivas, filmada en blanco y negro, que es un trabajo, también una coproducción con Uruguay. Y bueno, y desde su primera película fue un director que estuvo en el Festival de Berlín, que ganó bueno, por una película de Ariel ganó Julio Chávez el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Así que, bueno, tiene una gran trayectoria internacional, y es un gran premio, y creo que es un gran apoyo, porque hoy las películas necesitan mayor distribución.
Sí, sin duda. Solo por dato de color, en una película, una comedia un tanto pasadiza, está Alfonso Torta en las carteleras porteñas en la película No me rompan. Lo digo así al
No me
pasarse alguno
rompan,
o así.
exactamente. Sí, que
Está en
fue
la cartelera
esa sí
porteña.
la vi. Esa la vi estuve en el estreno de Montevideo.
Vamos a escuchar un poco de música uruguaya ya que estamos y entramos a la entrevista del programa. ¿Te
Bueno,
parece?
perfecto.
Calle Yupe raya al medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, cero allí está, la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Calle Yupe raya al medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, era empedrado, está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas, tus bolsillos cambiarán. Este de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después.
Esta emisión de Otra Conversación que están escuchando ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023. Bueno, José Miguel, siguiendo en nuestra lógica de intentar ver qué se discute, qué pasa, qué se hace en materia de políticas culturales en nuestro país, y a vista de lo que las elecciones que se vendrán el próximo 22 de octubre, vamos a conversar con Eleonora Jauregui Berri, así se dice, que es actualmente directora subsecretaria del área de cultura de la Municipalidad de San Isidro, que participa también de los equipos de cultura de la candidatura de Juntos por el Cambio, es socióloga recibida en la UBA y ha participado desde hace mucho tiempo en cultura de San Isidro, y es un placer poder conversar con ella. Hola, Eleonora, ¿cómo te va?
Exactamente. Hola a los dos, ¿cómo están?
Pues muy bien, bueno, para mí bueno, un gran placer porque conozco tu trayectoria y todo, bueno, todo lo que has hecho durante mucho tiempo en la gestión cultural, que realmente en un partido muy muy complejo como es como es la Intendencia de San Isidro. Y realmente nos resulta muy interesante en este programa poder divulgar, que se escucha en todo el país, bueno, poder divulgar lo que se hace no solamente en Buenos Aires, sino en zonas tan importantes como la de San Isidro y todos los partidos que rodean la ciudad. Así que bueno, ahora estuviste con una inauguración, ¿no? De una muestra.
Sí, estamos, digamos, San Isidro tiene tres museos y una central de procesos que es un laboratorio de arte contemporáneo, pero nuestro museo más emblemático es el Museo Pueyrredón. Es un poco la casa de todos los argentinos, ¿no? Allí se gestó la independencia y, por otro lado, era la casa de Prilidiano Pueyrredón, como el pintor que de algún modo fabricó nuestra memoria visual en el siglo XIX, nos construyó visualmente. Esa era su casa y este año se cumplen 200 años de su nacimiento. Entonces lo que tratamos de hacer, vos José Miguel conoces bien lo que hacemos, siempre vamos en contra de la corriente, lo nuestro es ser contra. Hicimos una investigación, queremos producir nuevo conocimiento sobre el artista y salir de ese malentendido de que el siglo XIX era un embole, una cosa aburridísima de gente vieja. O muy formal. Todo lo contrario, el siglo XIX fue un siglo increíblemente moderno. Es el siglo de la máquina de vapor, es el siglo de la fotografía. Y lo que hicimos fue una investigación iconográfica que nos llevó un año de trabajo y encontramos todas las fuentes visuales del artista, todas las fotografías en las cuales se basaron, no solamente sus retratos, sino sus desnudos y sus paisajes. Entonces, lo que acabamos de inaugurar es realmente, por un lado, es una contribución a la historia del arte en Argentina, pero por otro lado es una muestra increíble, de divertida, bueno, para chicos y grandes. ¿Viste? Nosotros siempre trabajamos mucho el tema de la audiencia, ¿viste? Que los gestores culturales a veces le hablan a sus colegas. Nosotros siempre le hablamos a la audiencia. Y esta muestra creo que lo refleja bien.
Que bueno, que realmente lo que decís es cierto, porque cuando uno piensa en el siglo XIX lo pensás en Prilidiano Pueyrredón, ¿no? Las imágenes son que tenemos construidas son las imágenes, los retratos, muy fundamentalmente, pero también todos los paisajes y este nuevo enfoque me parece realmente fantástico para como un gran aporte para nuestro imaginario y para pensar. Y esto que decís del siglo XIX también creo que nos viene muy bien pensarlo en el siglo XXI, donde creemos que todas las modernidades aparecieron ayer, ¿no?
Sí. Exactamente, es así.
Es interesante, Leonora, dijiste algo que a mí en lo personal me parece fundamental, a mí me, en los últimos años diría, me parece muy importante pensar la cultura desde los municipios, repensar las políticas culturales nacionales desde los municipios, ¿no? En una lógica que tiene que ver con esa cercanía con los públicos o con la gente o con el pueblo, como queramos llamarlo, porque en definitiva cualquier política pública tiene como destinatario a cada una y cada uno de nosotros como personas de a pie que andan en general en sus lugares de cercanía. Por ahí nosotros que consumimos de otra manera en el campo cultural nos movemos 100 kilómetros para ir a ver una muestra. Yo me fui ayer a una inauguración a 200 kilómetros de acá para verla. Pero digo, no pasa habitualmente. Uno se mueve en su cercanía, ¿no? Y ahí los municipios tienen una lógica distinta.
Absolutamente. Yo creo que todo esto nace de una gran, si querés, de un gran equívoco o de una gran ignorancia de muchos de los, digamos, de las personas que generan políticas públicas. La cultura debiera ser, y el otro día hablamos con José Miguel, prioritaria en la administración de las ciudades, sin ninguna duda, porque hay algo del encuentro y de la creación de comunidad que solo se puede hacer verdaderamente a través de estrategias de gestión cultural. Y por otro lado, hay otro gran equívoco a nivel nacional, que es no comprender el impacto que genera tanto en la economía como en el bienestar de las personas la cultura en nuestro país. Y te diría que casi en cualquier país. Yo creo que el día en que logremos, porque los gestores culturales también tenemos una responsabilidad ahí, logremos sensibilizar al resto de la, digamos, de los gestores a nivel de las ciudades, de las provincias y de nación, sobre el impacto no solamente de lo que hacemos, de lo que podríamos llegar a hacer, esto no va a fluir como debiera, ¿no? Yo creo que ese gran equívoco de pongo a un artista a hacer gestión cultural es un grave error y si querés, es una gran dilapidación de oportunidades y de recursos públicos, ¿no? Porque digamos, este primer error de creer que el trabajo del artista es igual a industria cultural e industria cultural es igual a cultura, es un grave equívoco conceptual que lleva a otro montón de equívocos y a la pérdida de muchas oportunidades.
Es muy interesante lo que decís.
Sí, sobre todo una dispersión de fondos públicos y de oportunidades de hacer rendir todo el esfuerzo mancomunado de nación, provincias y municipios para tener una gestión cultural en un país que, por otro lado, los retazos de su gloria vienen de la cultura y de las producciones culturales, digamos, lo que hoy nos podemos todavía enorgullecer, que fue vanguardia y cabeza en las primeras industrias culturales, tanto la del libro como la del cine, como, digamos, esto está en nuestra historia y es la mejor parte de nuestra historia.
Coincido con vos, y no solamente fueron, serán, o sea, la historia del cine en Argentina es increíble, este de San Isidro es de cine, así que la conocemos bien, pero la saga continúa.
Por supuesto, lo dice, hablé en pasado, pero digo, bueno, tuvimos una industria, en los años 30, 40, éramos la principal industria del cine en español, y nutríamos a toda Latinoamérica de películas, como pasó con la literatura, que las grandes traducciones se hicieron en el Río de la Plata, fundamentalmente el sur, y de eso leyeron todos los grandes escritores del boom de la literatura. Vargas Llosa lo reconoce especialmente en un ensayo que se llama La Orquídea Perpetua. Pero hablemos, estamos hablando de políticas y bueno, ahora viene una nueva, va a haber en pocos días la elección. Y el tema cultural no está muy presente realmente, ¿no? O sea, yo advierto que lamentablemente nosotros con Daniel propusimos este espacio para discutir, pero realmente no vemos que no está presente en el debate, ¿no? Y no está en los líderes de todos los partidos, no está presente, excepto en Milei para la destrucción, que apareció para destruir el CONICET y el Instituto de Cine sin mayor fundamento de esa propuesta, no está presente. Y vos, como gestora y como persona que también estás activamente en la política pública, que ¿cuál es tu opinión de esto?
Mira, yo creo que lo que está pasando claramente es que la Argentina vive en estado de permanente emergencia, ¿no? Que es muy agotador. Uh-huh. Y pareciera que la cultura no sirviera para resolver la emergencia, que viste que solo necesitamos bomberos para apagar el fuego. Yo no creo en absoluto en eso. Yo creo que si salimos a apagar el fuego, la cultura tiene un papel importantísimo, no solamente
relevante
a todo nivel. Por un lado, tenemos una sociedad que está totalmente estresada, nerviosa, deprimida, realmente la cultura es ese momento en donde uno sale de lo cotidiano y va a una cosa más espiritual, que tiene que ver con, si querés, la construcción de un destino común, de una conversación entre todos, de bajar el nivel de conflicto que la grieta ha generado, de recordar esas razones por las cuales vivimos, somos todos distintos, pero queremos a este lugar con la misma intensidad. Digamos, todas esas operaciones simbólicas, todo ese campo simbólico y esa conversación, la cultura, digamos, es el carrier, es el transmisor privilegiado de esa conversación. Y por otro lado, si lo que necesitamos son dólares, habría que hacer verdaderamente una cultura federal, en el sentido de que la cultura genera insumos para el turismo cultural, que es un turismo que hoy en el mundo entero está dando una cantidad de fuentes de trabajo y de circulación de gente por el mundo de manera, digamos, el problema de la gestión cultural de la República Argentina, o sea, la federal, es que está en Buenos Aires, es que es el CCK y Tecnópolis que se llevan el 50% del presupuesto nacional, y la mitad de los museos nacionales están en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no hay incentivos ni de los funcionarios de dar vueltas por la República Argentina. Pero si vos vas a Corrientes, por ejemplo, provincia que yo últimamente estoy conociendo mucho, gracias a, de la mano de Gabriel Romero, uno de los grandes gestores culturales de la República Argentina, Corrientes tiene 100 fiestas populares. 100. Empecemos a hacer la cuenta de la plata y de la circulación de emociones que significan 100 fiestas populares. Es una economía gigantesca, es una circulación de sentido gigantesca, es una, digamos, no sé, digamos, más allá de la literatura, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes temas en la Argentina. Todos estos talentos, todas estas mujeres que están escribiendo como están escribiendo.
Impresionante, sí.
Impresionante. Uh-huh. Pero vayamos a lo popular en el interior. 100 fiestas populares en la provincia de Corrientes. ¿Qué me decís? ¿Entendés? O sea, hay como un montón de situaciones que siempre no se están viendo. Pero todo eso es el mundo de la cultura, es la construcción de un destino común, es una construcción simbólica importante y es una circulación de bienes y si querés, y de alegrías muy importante, ¿viste? Yo creo que tenemos derecho a ser felices, basta de esta
sí, el derecho a la felicidad hay que ponernos, no es solamente un lindo título.
Exactamente.
hay un derecho, sí.
Me parece que lo que dice Leonora da un poco en el clavo de muchas discusiones que se están dando, ¿no? De esta, lo que muchos llamamos la transformación del paradigma de las políticas culturales, que tiene que ver con recuperar la idea de lo comunitario, la construcción de la identidad, de un destino común, y que la gente haga lo que tiene que, lo que hace en su lugar, digo, en términos de cultura.
Exacto.
Pero también pasa, y acá se cruza, en mi caso en este momento estoy en la gestión, digo, se cruza esta lógica también de muchos municipios, por eso decía que me parece central lo de los municipios, de haber sido también construidos con la lógica de te mando el artista. Entonces,
ahí te hablo un año, si
quieres. Claro, deconstruir a esos intendentes de esa lógica y plantearles alternativas y decirles, ok, vas a hacer el festival, vamos a llevar un artista que a vos te interesa, pero abajo tenés que poner toda una grilla, paga de artistas locales y hay que pagarlo.
Absolutamente, hay una confusión de los políticos que creen que hacer cultura es traerlo, bueno, digo a Fito Páez por decir, claro, a alguien convocante, sí. No tengo nada que decir a Fito, nuestro festival de literatura es un amor. Traer a Fito Páez, juntar 10.000 personas, sacar una foto, agarrar la grilla, decir 10.000 personas, seguimos. Eso no construye nada, es el famoso único tiro en la cultura. Hago eso, no construyo nada.
Es la cultura del evento, ¿no? O sea, hacemos un evento y un punto.
La cultura del espectáculo, que aparte es carísima. Es carísima. Todos los que tomamos un escenario sabemos lo caro que es eso. Yo eso no lo hice nunca en mi vida. Hice todo lo contrario. Agarré ese presupuesto y lo administré pensando en un cuadro de doble entrada. Uno es el territorio y el año entero, y el otro es todas las comunidades, todas las localidades y todas las edades, todos los grupos de interés. Entonces vas como generando una especie de planilla en donde vas mezclando, bueno, vamos a este lugar en donde está esta gente que le interesan estas cosas, y ahí empieza esta comunidad. Entonces vamos desde el Festival Internacional de Jazz, que empieza la semana que viene, hasta el carnaval y, por ejemplo, políticas de intervención. Por ejemplo, en la CABA tenemos dos actividades que son, creo, muy interesantes. Una es una escuela en donde, por ejemplo, los cocineros de nuestro polo gastronómico dan clase de, no sé, una escuela de camareros tenemos, por ejemplo, y tenemos otras, digamos, un programa que se llama De Pieza a Cabeza, en donde lo que hacemos es, descubrimos que los chicos, bueno, descubrimos América con esto, que los chicos tienen muy poquitas palabras para nombrar sus emociones. Entonces lo que hicimos es un taller con un artista y una bailarina en donde los chicos primero mueven el cuerpo y después se ponen a dibujar eso que sienten y después empiezan a encontrar palabras para esas emociones. Porque si no tenemos palabras para las emociones, explotamos. Entonces, cuando empezamos a decir lo que nos pasa, bueno, y para eso necesitamos bailarines y necesitamos artistas y necesitamos expertos en lenguaje, y con eso desarmamos un conflicto. Una vez, por ejemplo, hicimos un locro en un barrio muy humilde, en donde había un conflicto de paraguayos y bolivianos que se estaban peleando demasiado, y entonces hicimos una especie de jornada gastronómica en donde cada uno, en cambio de despreciar al otro, le empezaba a mostrar sus estrategias culinarias al otro. En ese momento bajó el conflicto. La gente empezó a encontrarse en otro plano, empezó a conversar, empezó a amigarse, los chicos empezaron a jugar entre sí, las mamás empezaron a autorizar ese juego, y se acabó lo que se daba. O sea, hay estrategias que tienen que ver con el arte, con los artistas muy sofisticadas de escenario y de, y como vos decís, nuestro festival de jazz tiene estos invitados internacionales. Hay dos conciertos por día. El primero es, ha sido un artista muy renombrado internacional, el segundo es de un artista local, o al revés. Entonces, bueno, esa comunidad se va construyendo tanto desde de la cosa ya muy sofisticada y muy de repertorio, hasta intervenciones, si querés, muy puntuales en cada una de las esquinas, escuchando muy finito qué es lo que la gente necesita y qué es lo que necesita para vivir mejor, para aspirar a esa felicidad. Y vamos así, de 20 personas a 20.000, de 5 a 5.000, la vamos llegando.
Es que nadie tiene que negar la idea del escenario en algún momento, porque por supuesto que es parte del disfrute. Claro. De cualquiera de nosotros tener la posibilidad de acceder a un hermoso recital o a una puesta en escena fabulosa o a un artista. Claro que sí. Pero no podemos.
A mí me parece que hay.
De esta experiencia municipal, pensando, como estarás pensando seguramente, parte de lo que sería una posible política pública nacional, ¿cómo se construye? Digo, habiendo tenido esta experiencia que estás contando, ¿cómo se puede pensar y construir aquella posible experiencia nacional?
Mira, yo tuve mucho, armamos una red de referentes nacionales y una red de referentes de la provincia de Buenos Aires. Así que yo hace mucho que vengo escuchando lo que pasa en el interior de la Argentina y en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es de un nivel de complejidad
muy grande, muy interesante. Muy grande, sí. Sí, porque es de una diversidad enorme, ¿no?
Absolutamente. Y de algunas riquezas y de algunas, si querés, y de alguna escasez también de muchas cosas. Uh-huh. Es muy interesante. Yo creo que lo que hay que hacer, es lo que hicimos de algún modo acá, es escuchar. Hay que escuchar, no hay que venir con la soberbia del porteño, que es inaguantable y que aparte nadie la puede soportar en el interior. No la pueden soportar, es una cosa primitiva lo que pasa, una reacción del tipo de álamo. Primero hay que escuchar, y segundo hay que, o sea, estas estas declaraciones de no va a haber plata para la cultura, qué sé yo, nunca va a haber plata para la cultura. Acá hay dos cuestiones. Número uno es poder hacer los números correctos sobre cuánta plata mueve la cultura y cuánta podría mover con las políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo clarísimo, la ley de circulación de obras de arte. ¿Por qué los artistas argentinos y las galerías argentinas no están yendo a las ferias? Porque realmente sacar y traer obra de arte en Argentina es un chino.
Es una ley bastante reciente, pero de una complejidad enorme. Y entonces
yo conozco galeristas que han llegado a la feria y la obra les llegó cuando la feria terminó. Imagínate, a los galeristas argentinos que no les sobra un peso, el daño de una cosa así les hace. Bueno, por un lado hay que ser sensible y escuchar y revisar todas esas cuestiones. Y segundo, hay que integrar al país, hay que integrarlo. A veces lo que necesitan no es plata, es asesoramiento estratégico, es recursos humanos, es una mirada que los integre con otros, es generar una red, es un trabajo mucho más complejo y mucho más difícil que poner plata. Es otra conversación, infinitamente más difícil. Y tendríamos que hablar ya mismo de los recursos humanos que se están destinando a la cultura. Porque empezamos hablando de, bueno, tengo una amiga que le gusta pintar, que vaya allá. En los municipios sobra, no te puedo explicar, se pone una lista el sobrino, alfabética.
Yo siempre digo el sobrino guitarrista.
Bueno, tuvimos un guitarrista en la Dirección de Asuntos Culturales, que es un lugar súper estratégico y de una sensibilidad con el mundo. O sea, hay que ser muy, pero muy bueno y tener mil horas de vuelo para llegar a ese lugar.
No, y la diplomacia cultural, que es una especialidad muy refinada para cualquier gran cancillería del mundo, ¿no? O sea, que es un instrumento de las relaciones internacionales, la cultura, como muy pocos, y eso lo sabe Francia y Estados Unidos, lo sabe dos países que tienen su cultura como una forma de mantener el poder político.
Absolutamente, y mira el caso, voy a hablar muy bien de la embajada inglesa en Buenos Aires, que después de cuando realmente se le cerraron todas las puertas con los gobiernos argentinos, mantuvieron viva la llama de la cultura, y la mitad de las personas que hoy están gestionando museos en la Argentina bien gestionados pasaron por los programas ingleses llevados por la embajada inglesa en la Argentina, yo incluida, que fui 6 veces y aprendí en ese lugar, no me había enseñado nadie más. Sabemos que los museos ingleses son los mejores museos del mundo.
Son los mejores del mundo, sí, por lo menos de Europa.
Fueron muy generosos y mantuvieron ese lazo con la Argentina, mientras que no podían generar otros. Entonces, pero claro, estamos hablando de una tradición, como muy bien decís vos, de una cancillería que entiende el valor de la cultura y la tiene completamente pesada y medida. Me acuerdo una vez tuve una entrevista con la ministra de Cultura de la ciudad de Londres, que sabía perfectamente bien que en su ciudad la cultura de manera directa generaba el 12% del empleo y que de manera directa e indirecta casi el 30% de su economía.
¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Exacto, sí, seguramente en la Argentina, que no está bien medido, no vamos a sorprender con números, no solamente de Buenos Aires, lo que pasa en San Isidro, en Mar del Plata, por ejemplo, que en materia de cines y teatros tiene una actividad enorme, es un municipio que seguramente recibe muchísimo dinero y produce muchísimo empleo por las industrias culturales. O sea que
también en el interior, pensé en Jujuy, pensá en Salta, pensá en Mendoza, Corrientes, ¿no? Te digo,
sí, es claro. Impactante. Claro, digo, todas las ciudades. También hay allí algo que nosotros tenemos, me parece a mí, porque es una discusión que también está circulando respecto de esto, ¿no? Decimos, bueno, a veces decís el 3% del PBI, el 2.4%, que es más, la incidencia de la cultura es mayor que la de la minería, digo, todos estos datos que manejamos en general. También, en el fondo, tenemos que repensarlos en términos de distribución, porque más allá de cómo y dónde se generan, tenemos un problema claro de distribución. Sí, bueno, ahora el fondo cambió un poquito, pero digo, pero si el Fondo Nacional de las Artes, hasta por lo menos hace 3 años atrás, el 75% de sus recursos terminaban en CABA o en el AMBA, o si del Inca el 80% de las películas terminan produciéndose en este mismo circuito, bueno, si no repensamos la distribución de esa riqueza que genera la cultura, que ahí sí un Ministerio Nacional tiene una responsabilidad fundamental, estamos quedándonos.
Bueno, y todos los institutos y los organismos que nombraste vos, que son de carácter federal, ¿no? Claro. El Instituto Nacional de Cine, de Teatro, Fondo Nacional de las Artes, Biblioteca Popular, o sea, son todos órganos federales. Y hasta el siglo pasado, digamos, hasta recién a principios del siglo XXI empezaron a hacer políticas desde esos organismos. O sea, con la ley de reforma del cine del 94 se creó una asamblea federal, pero de cualquier manera la producción estaba totalmente centrada en Capital Federal y un poco los estudios que habían quedado del cine industrial que en la provincia de Buenos Aires. Entonces estaba muy, muy, la producción cinematográfica estaba muy asignada. Ahora estamos 20 y pico de años después, ¿no? O sea, creo que ha habido un cambio, creo que han aparecido algunas políticas públicas importantes en las provincias para promover industrias culturales, pero creo que es un gran camino y un gran desafío en el nuevo periodo de gobierno que se va a iniciar el 10 de diciembre.
Coincido completamente, me parece que hay una mirada que está faltando hacia el interior y que es una construcción, si querés, a mediano y largo plazo y poco, digamos, visible, pongo 50 comillas, pero el trabajo del funcionario público es servir, no es brillar o aparecer todos los días en un parque, ¿no? Así que me parece que ahí está el desafío y realmente yo creo que, viste que a los varones les cuesta mucho hablar de amor, a las mujeres nos cuesta mucho, ¿no? Yo creo que además de un trabajo técnico muy importante, es un trabajo de amor, es un trabajo de vocación, es un trabajo es un trabajo muy difícil además, porque aparte es un trabajo sin descanso, sin sábado, sin domingo.
Es full life, es a vida completa y de muchísimo compromiso. Leonora, sabemos que estás muy ocupada, estás con toda tu actividad, con esta gran muestra que inauguraste en el museo. Te agradecemos muchísimo, realmente es un placer escucharte hablar y con la claridad de conceptos y además respaldada en tu caso en una acción visible para todos los ciudadanos. Así que te agradecemos muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. Un gran abrazo. Muchas
gracias y esperamos que Argentina sea un país feliz, de verdad.
Sí, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.
Estuve un tiempo en la lona, de satino fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Estuve un tiempo en la lona, del desatino fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y tu dulzura distante.
Esta emisión de Otra Conversación que están escuchando ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023.
Bueno, ha sido una charla muy interesante con alguien que está ocupando desde hace mucho tiempo una función de gobierno en un partido tan importante de la provincia de Buenos Aires como San Isidro, tan, tan diverso, tan, tan rico en su historia, y bueno, y además una voz que aparece también desde el mundo de la política, hablando de cultura, porque creo que hay un silencio muy, muy grande sobre estos temas, ¿no? Más allá que esta semana, la semana pasada hubo algunas notas en Clarín de los equipos de cultura en los principales partidos que van a participar de la elección del el 22 de octubre, digamos, no está en la primera, no aparece, aparece como siempre una carta con algunos referentes,
pero no es un tema
más allá de esos gestos, claro, no, pero no está en la discusión,
no lo está, y como vos decías al comienzo de la entrevista con Eleonora Jauregui Berri, la única referencia concreta, aparente, tiene que ver con lo que dijo Milei y todos sus acólitos, que van a cerrar el INC, que van a cerrar el CONICET. Y yo ahí quería hacer un comentario, porque me parece que esta idea, ¿no?, de cerremos el INCA, es dejemos de darle, digo, es una idea que legitima la idea de destruir el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad no les preocupa mucho el Inca, nunca les preocupó mucho que haya más o menos películas. No,
nunca les preocupó, incluso cuando Cavallo lo incorporó al decreto de descentralización, sí, de economía, sí, eliminó una enorme cantidad de organismos públicos. Bueno, finalmente los directores de cine hicieron, y los grupos vinculados al cine hicieron un movimiento y rápidamente lo sacaron, porque no tiene una relevancia, porque fundamentalmente no sale tanto del presupuesto nacional, sino de impuestos específicos. Claro. No, es un gesto que indica, sí, una idea muy básica, muy elemental y de mucho desconocimiento de lo que es realmente la alta política y lo que ha sido la alta política a la historia, en la historia, claro, de la humanidad, que es menospreciar la cultura, ¿no? O sea, en esos momentos yo me acuerdo que los grupos fundamentalmente los que estaban vinculados al Sogaray y al UCD, decían, bueno, ¿para qué vamos a hacer películas nosotros si las hacen mejor en Norteamérica? ¿No? O sea, estaba esa como claro, bueno, con esa, bueno, ¿para qué vamos a hacer rock nacional si existe el rock local? ¿Y para qué vamos a cantar fado? Bueno, en realidad todo se puede hacer mejor en otra parte, también las vacas pueden ser mejores.
O no,
por eso. Lo único que no puede producir Hollywood son películas argentinas.
Claro, excelente.
Y eso es lo que no se entiende. No.
Hay algo, pero yo quería plantear una hipótesis.
Aunque filme un cuento de Borges, no va a ser.
No. Yo quería plantear una hipótesis, yo quería plantear una hipótesis un poco más compleja, porque ellos no podrían decir, Milei, digo, no específicamente, no podría decir, vamos a dejar de hacer cañerías para que llegue el gas natural a las casas. Vamos, porque, total, el que no tiene gas que se arregle con Garrafa. Vamos a dejar, eso no puede decirlo. En cambio, sí puede denostar al Estado con esto mismo, ¿no? De, bueno, ¿a quién le importan las películas? Pero vos empezás a decir, ¿para qué vamos a gastar plata en estos hippies? Y después podés seguir diciendo, bueno, ¿y para qué vamos a gastar plata en, como diría Susanita de la amiga Mafalda, en los pobres, si los pobres total se arreglan con garrafas? ¿Me explico?
Sí, sí.
Es una hipótesis no, además complicada.
Que los fomentos a la actividad cultural, sobre todo a las industrias culturales, son muy, aún en gente que viene de otras fuentes ideológicas, ¿no? Sí, o sea, claro. Por ejemplo, pensar que el Instituto de Cine solamente debe auspiciar o promover el cine de autor. Y en realidad, si es un fondo de fomento industrial, el concepto es que fomentás el cine en su globalidad, no con un contenido o con una inclinación estética específica. Pero bueno, creo que yo quería recordar, porque estamos a 40 años de la recuperación democrática, y yo que quiero recordar y compartir que con la audiencia, porque me acaban de pedir un artículo y escribí, indagué un poquito sobre el tema. Cuando se recuperó la democracia, el 10 de diciembre, asume el gobierno de Alfonsín, en ese momento las sesiones ordinarias del Congreso empezaban el 1 de mayo. Entonces hubo que llamar a sesiones extraordinarias. Y a sesiones extraordinarias solamente entran aquellos temas urgentes que el Poder Ejecutivo considera que no pueden esperar los meses de receso. Y en el paquete de leyes donde iba la reforma sindical, donde iba, bueno, una cantidad enorme de cuestiones económicas vinculadas a los derechos humanos, fue la ley de derogación del sistema de censura cinematográfica.
Sí, me acuerdo bien.
Y esa ley se dictó en forma unánime por el Congreso en febrero del año 84. O sea, vamos a cumplir 40 años sin censura estatal, sin la posibilidad de censurar por parte del Estado ni de los particulares el material cinematográfico, sin censura previa, ¿no? Y fue un gran logro porque durante 53 años hubo censura en Argentina. Censura legitimada por leyes, por sistemas legales, que fue cambiando, que no fue igual, que en cada periodo hubo algunas pequeñas primaveras, pero cortas y muy cortas primaveras, pero el sistema siempre estaba vigente, la posibilidad de prohibir estaba vigente. Y eso tenía un enorme valor simbólico, o sea, no se hizo por rendirle tributo a una industria o a una actividad que indudablemente es minoritaria, sino que se hizo como una gran reparación a la sociedad por la intervención que había tenido el Estado en las conciencias y en la libertad de elegir, y no solamente la libertad del creador, sino la libertad de todos los ciudadanos de poder acceder a ver determinado material, y fue una gran reivindicación de las libertades. Por lo tanto, el valor de lo simbólico y el valor de las industrias, a 40 años, me parece que es relevante recordar ese hecho que se consideró sustancial para recuperar la democracia.
Me parece muy importante lo que acabas de decir. A veces uno pierde la dimensión de lo que estamos hablando, porque incluso ese sistema que arranca con unas ordenanzas municipales en la segunda década del siglo XX, sí. Yo tengo mucho material de archivo sobre eso, me gusta mucho el tema y vine recuperando, y grandes discusiones a propósito de la censura, en la década del 20 en diputados hubo discusiones a propósito de si había o no que hacer censura previa sobre los guiones de cine, inclusive. Y luego eso estaba remarcado en el proyecto de ley de cine que presenta un diputado en el año 33, un proyecto también muy interesante. Digo, hay una gran tradición sobre la censura y la censura previa, repito.
Sí, y hubo una evolución negativa, porque en realidad la primera ley es una ley de 1903 que prohíbe la censura de los espectáculos públicos. O sea, tenemos
Claro.
una primera ley amplia que protege
Claro.
que protege a los espectáculos públicos. No había cine en ese momento
Claro.
todavía, ¿no? Sala, estaba el teatro, ¿no? Pero se planteaba, como el artículo 14 de la Constitución solamente habla de la prohibición de censura en la prensa, si era aplicable o no aplicable, y hubo una ley que dijo que era aplicable la garantía del artículo 14. Y después se fue, el cine, claro, adquirió un carácter más masivo, se convirtió en algo más peligroso, sobre mayor cantidad de ciudadanos y por tanto se fue entrometiendo cada vez más en esa en esa
Sí,
en
claro.
esa área.
Pero yo decía, tanto es que nosotros mismos teníamos metido el mecanismo de la censura en la cabeza, y si vos te acordás, tuvimos una discusión en el Congreso de la Nación, en nuestro país, a propósito de la película Yo te saludo, María, de Jean-Luc Godard, que hubo congresistas, y me acuerdo perfectamente de la hermana del entonces vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, la diputada Fausta Martínez, diciendo que había que prohibir esa película con una virgen
Sí.
sobre su escritor, su bancada, digamos. Y esto era un mecanismo que incluso radicales, obviamente, con sus perspectivas, otras perspectivas diferentes a la de Raúl Alfonsín, digo, mentalmente teníamos el mecanismo de la censura como un mecanismo válido, se podía discutir en el Congreso de la Nación. Hoy eso sería, me parece a mí, imposible y debemos sostener que eso sea imposible, ¿no?
Deberíamos sostener, pareciera que no es imposible, porque hay unos, algunos grupos minoritarios que intentan hacerlo. Pero bueno, creo que nos da,
Sí.
hablamos mucho de censura, creo que nos da por ahí para otro programa, Daniel,
Sí,
un placer.
y ahí siempre vamos a tener material para recordarles a muchos que ni se imaginan que alguna vez
Exacto.
nosotros, argentinos, cruzaban el charco para ir a ver películas en Montevideo, o que
Sí,
cuando aparecieron sistemas de
que.
registro las veíamos de contrabando en casas, ¿no?
Exacto, exactamente. Sí. Así que bueno, vamos a hacer un programa recordatorio, porque me parece que viene bien. Estos 40 años pueden servir para recordar muchas cosas y muchos gestos, pero fundamentalmente yo creo que en ese momento hubo una percepción de lo que es el valor simbólico, que es lo
Sin
que me
duda.
parece que está faltando en este debate.
Sin duda.
Bueno, nos vemos el lunes próximo.